Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por Marcel Felipe y Diego Suárez, de la Fundación Inspira América.
Saludos, amigos de Radio Martí. Con ustedes el programa Voces que Inspiran, una producción de Radio Martí y un programa de la Fundación Inspira América, conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador anticomunista Diego Suárez. Hoy tenemos una invitada de lujo, una de las Marianas, una de estas mujeres que ha escrito una de las páginas más heroica en la lucha por la libertad, tanto en la libertad de su hijo encarcelado, así como por la libertad de nuestra patria, una camagüeyana ejemplar. Y hoy tenemos a Ailén Marcano Favelo, la madre del emblemático joven prisionero político Ángel Jesús Vélez Marcano. Saludos, Ailén.
Muy buenos días.
Bueno, Ailén, es un placer tenerte acá junto a nosotros. Este es un programa que se escucha mucho dentro de Cuba. Ailén, ¿quién es Ailén Marcano Favelo en su vida personal, en su familia?
Ailén Marcano Favelo, quien les habla, es una cubana. Es la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, hoy preso político en la ciudad de Camagüey, Cuba, por ejercer un derecho natural que todo ser humano se le es concedido en cualquier lugar del planeta, excepto en Cuba y donde existan dictaduras totalitarias como la que rige hoy en la isla de Cuba. Ailén Marcano es sobre todas las cosas madre, la posición más difícil que yo creo que se vive en Cuba hoy.
¿Quién era Ailén Marcano Favelo antes de estar envuelta en estos quehaceres de oposición? ¿A qué te dedicabas? ¿Cuál es tu profesión?
Yo nací en el año 1970, en el mes de agosto. Soy hija de dos padres excelentes, maravillosos. Mi madre falleció ya hace 8 años, pero siempre para mí vive, late en mi corazón. Es mi inspiración a seguir, porque me inculcó valores, sentimientos, a los cuales hoy me es necesario responder a cada instante. Soy católica a raíz de la situación de mi hijo Ángel Jesús Vélez Marcano, que fue sentenciado a 6 años de privación de libertad por la dictadura Castro Canel.
¿Te imaginaste en algún momento que de la noche a la mañana te ibas a ver envuelta en una lucha tan entusiasta y frontal por la liberación de un ser tan especial y tan querido como es un hijo?
Yo considero que Ailé renace el 11 de julio del 2021. Renace desde las calles de Camagüey en busca de mi hijo, en observar y ver aquellas manifestaciones tan gloriosas que todo un pueblo estaba latentemente en la calle exigiendo cambios, libertad. Esta emoción tan grande hizo que yo renaciera un 11 de julio del 2021, junto a tantos manifestantes, junto a tantas familias, junto a tantos cubanos que ansiamos la libertad.
¿Y qué sentiste, Ailén, durante aquellas jornadas del 11 de julio, cuando supiste del arresto de tu hijo?
Más que todo, yo sentí una emoción tan grande que yo no tengo palabra para describir lo que se siente cuando ves a un pueblo íntegro que inspira a alzar tu voz también, a proponer, a disponer, a hacer. Es algo que arrasa con todo sentimiento al convertirse hasta en una euforia de alegría total. Es algo que en ese momento esperábamos, que ya lo habíamos logrado, pero todos sabemos las consecuencias que trajo, y hoy existen más de 1,000 presos políticos que sufren de las mazmorras, los cuales son la verdad de Cuba encarcelada.
¿Sentiste alguna esperanza o viste alguna posibilidad de que aquellas jornadas heroicas del 11 de julio pudieron haber dado al traste con la dictadura, o lo viste como una manifestación o como una protesta aislada, normal?
Exactamente, cuando comienzan las manifestaciones empecé a recibir llamadas telefónicas de uno u otras amistades de diferentes lugares de Camagüey para verificar, porque yo vivía en el centro, en el casco histórico de la provincia, no tenía información, solo les comunicaba lo que estaba viendo a mi alrededor. Todos estábamos muy felices, contentos, realmente pensamos que lo habíamos logrado. cuando yo reacciono, reflexiono, y no lo podía creer, hasta sentí impotencia al punto de arrodillarme cuando escuché por una bocinita que todavía me le quedaba carga porque no había ni corriente. Al parecer habían quitado la corriente para evitar la conexión, como siempre hacen como estrategia para que no se sepa la realidad de Cuba. Pero escuché al que hoy es presidente de Cuba desde hace ya años y que nosotros no lo elegimos. Y yo como madre casi ni me atrevo a decir su nombre porque es tanta la repulsión. Es ese sentimiento que se aproxima tanto a lo negativo que para mí es también imposible decirlo, el sentimiento que siento por ese, que Dios llevó al combate a todo un pueblo sufrido, hambriento, necesitado, carente de libertad, de derechos. Él dio la voz al combate y para mí fue entonces un terror. Sentí terror porque sabía que ya no era lo que esperábamos, no era esa ansiada libertad, no era esos cambios ansiados por todos.
Bueno, de todos modos, yo creo que Díaz-Canel no es ni tan siquiera el culpable. Yo creo que el culpable de todo lo que ocurre en Cuba es Raúl Castro y su familia. Pienso que Díaz-Canel es simplemente un peón puesto ahí en la cara visible de la dictadura. Pero yo pienso que Díaz-Canel no está ni autorizado a dar la orden. Yo creo que Díaz-Canel no hizo otra cosa que anunciar la orden que le mandaron los demás. Claro, esto no la exonera, porque él es la cara visible de esa dictadura y él también tiene que responder cuando le llegue el momento. Ailé, tú eres una profesional. ¿Cómo fue la conversión de una joven como tú, nacida, formada, quizás no ganada, pero sí adoctrinada en algún momento de su vida? Porque las personas que nacimos en los años 60 y 70 dentro de Cuba fuimos objeto de manipulación, de adoctrinamiento, de mentira, y la dictadura quiso hacer de nosotros máquinas que solamente obedecieran y no pensaran. ¿Cómo fue tu conversión? ¿Cuándo despertaste? ¿Cuándo te diste cuenta que en Cuba hay un sistema injusto? ¿Y cuándo te diste cuenta que todo aquello era una mentira?
Mira, Antunes, mi madre, de la que yo vivo orgullosa, fue maestra de principios, de valores. Mi madre me inculcó todos esos sentimientos que hoy poseo y que mi hijo también. Para mi mamá, Ángel Jesús fue su ídolo, fue su hombre perfecto, siendo todavía un joven cuando ella fallece. Yo fui como estudiante, una excelente estudiante, te puedo decir así. Cursé mis estudios como todos, primaria, secundaria, preuniversitario, universidad, me hice psicóloga. Lo ejercí por casi 30 años en Cuba. Y el día 11 de julio rompí con todo por mi propia voluntad. E incluso ellos, los mentirosos, los dictatoriales, los que hoy dominan nuestra isla, que yo sí digo que es Díaz-Canel, porque es la cara visible. Porque Díaz-Canel fue el que se somete y sigue sometiéndose a decir y amenazar a nuestro pueblo. Y es Díaz-Canel, porque Díaz-Canel representa a esos abusadores, a esos terroristas, a esos represores, que es el PCC, que al que hay que erradicar de raíz es al PCC, que es el régimen que impera en nuestra isla. Ailé Marcano trabajó por casi 30 años en la formación psicológica de atletas de iniciación deportiva. Viví y experimenté cómo se desarrolla un profesional en ese régimen. Todo una mentira. No hay posibilidades, no hay alternativas. Todo responde a los intereses políticos de ese partido comunista del que te hablo. Como profesional no me sentí realizada en la isla porque todo era cronometrado, todo era un patrón, pero mis sentimientos siempre se imponían. Siempre fui un tanto rebelde, no me consideraba que tenía jefe, nunca fui indisciplinada, pero tampoco pertenecí nunca a nada, por supuesto, a los CDR en mi barrio, como todo, que era obligatorio desde que ya cumples una edad determinada, a la FMC, y al Sindicato de Trabajadores de Cuba, porque a la vez se trabaja, como decíamos, estatalmente, de hecho ya perteneces al Sindicato de Trabajadores de Cuba. Yo lo que hacía era pagar una cuota sindical, como todo el mundo, obligatorio, pero punto. Yo les decía a la seguridad del Estado, a raíz de la detención de mi hijo, del presidio de mi hijo, que Ailé Marcano, estos sentimientos opositores, disidentes, estos sentimientos en contra de ese régimen abusivo que hoy está reinando en la isla de Cuba, porque sí reina, son reyes. Yo les decía que lo mío era innato, yo no lo había descubierto, estaba allí latente en mis genes y yo no lo había descubierto porque siempre fui muy rebelde a no aceptar cargos, a no pertenecer a ninguna organización. Esas organizaciones me parecían que todo era un teatro, todo era una farsa, porque todo era una mentira. Y yo no camino con la mentira, yo soy de los de verdad, de los que amamos, de los que perseguimos la justicia, el bien, porque soy hija de Dios y así me considero. Y entonces hasta allí llegó Ailé en esa isla, dejando mi profesión, dejándolo todo atrás, porque me encarcelaron lo más preciado que tengo en mi vida, mi único hijo.
Estás escuchando Voces que Inspiran.
Ailé, vamos a la pregunta más importante del programa de hoy. ¿Cómo es tu hijo? ¿Cómo es el joven Ángel Jesús Vélez Marcano? Quiero que me lo retrate con pocas palabras, pero en lo personal, en lo sentimental, en lo afectivo.
Bueno, te voy a dar esta pequeña reseña. Cuando Ángel Jesús nace, me lo dieron por muerto. Misteriosamente, Ángel Jesús sobrevivió. Es mi Dios quien lo hizo vivir. Lo hizo vivir para que hoy sea el hombre que yo eduqué cuando niño, que inculqué valores, que le enseñé a enfrentarse a la vida, a hacer todo tipo de trabajo, a responder con bondad, con respeto, a callar, a reír cuando fuera necesario. Ese es Ángel Jesús. Yo le di una educación estricta según mi familia, pero de los que hoy todos me abrazan y me dicen, tuviste los resultados de la crianza, Ángel Jesús es un hombre perfecto. A él lo considera mi familia un hombre perfecto. Yo no diría tanto, porque Ángel Jesús tiene carácter, Ángel Jesús se impone, Ángel Jesús es noble, pero a la vez es terco. Ángel Jesús es firme. Ángel Jesús, sobre todo, es un ser humano que defiende a los demás, respeta a los demás con dignidad, porque se respeta mucho, se da a respetar y no tolera las injusticias. Por eso Ángel Jesús hoy está en prisión en esta Cuba, porque no las han destruido, porque no dejan que desarrollen los hombres de bien, no permiten que los hombres con dignidad caminen por nuestras calles. Por eso Ángel Jesús hoy está en prisión, porque es el hombre que yo soñé y al cual hoy le pido a Dios que me lo acompañe y que mi fe y mi confianza está en nuestro Señor.
Y es importante, y eso ha sido un logro tuyo en una sociedad como la que se vive en Cuba, donde existe el adoctrinamiento, donde existe la falta de valores, donde existe la apatía, la vulgaridad, haber logrado, haber formado un niño, un joven como Ángel Jesús Vélez Marcano, una persona muy querida por todos, una persona que a la cual todos queremos y todos respetamos mucho. ¿Cuál es la situación actual de tu hijo en prisión, Ailé?
Ángel Jesús transitó por 6 centros penitenciarios, mazmorras, en condiciones infrahumanas, igual que todos nuestros presos, tanto comunes como presos políticos, que es horrible la situación que se vive en prisión. Ángel Jesús mantiene su postura firme contra la dictadura, mantiene su posición de defender a cabalidad, cueste lo que le cueste, los derechos del preso allí donde está. Él ahora se encuentra en Kilo 9, ya hace 2 años, está en Ciudad Camagüey. Es un establecimiento penitenciario de media severidad, un penal donde comparte con más de 50 reos de diferentes características por diferentes delitos, pero donde Ángel Jesús se ha ganado el cariño, el respeto de todos esos presos, porque la voz de Ángel Jesús es escuchada y ellos le piden consejos, recomendaciones, las quejas se las dan a Ángel Jesús como preso político. Él está bien identificado y los presos, tanto comunes como políticos, se identifican mucho con Ángel Jesús por su postura, sobre todo de defender los derechos humanos y en este caso del preso.
Durante tus encuentros esporádicos que tuviste con él cuando estabas en Cuba, en las llamadas telefónicas, ¿cuál es el mensaje? ¿Qué impresión te da? Si está obstinado, si está con fe, si está vivo espiritualmente. ¿Qué te dice él referente a la prisión que está cumpliendo? No a la prisión, el lugar donde se encuentra. Me refiero a la situación que lo han llevado.
Él no aborda, no redunda en decirme lo negativo, jamás. Ángel Jesús es muy positivo cuando a veces, como madre, imagínate, las emociones eran incontrolables cuando lo veía esposado llegar acompañado de oficiales de allí, porque siempre en la dirección fueron nuestras visitas. Yo no me podía acostumbrar a la idea de ver a mi hijo esposado sabiendo quién es mi hijo. Y Ángel Jesús me decía, darling, porque él siempre me dice darling, o mamá, ¿qué pasa? dame un abrazo. Nos abrazábamos profundamente, nos besábamos, y Ángel Jesús me transmitía tanta energía positiva, que era lo que me hacía fortalecerme a cada instante. Él siempre me hablaba, cuéntame de la familia, cuéntame qué está sucediendo, dime noticias, dime qué está sucediendo con este evento internacional, con lo otro. Él le interesa mucho los temas de política, de lo que sucede tanto nacional como internacionalmente, que sucede los demás presos políticos. Esas eran las conversaciones de nosotros. Le gustaba mucho que le hablara de su abuelo, de sus tías, de sus primas, de la familia de forma general, de las madres de los demás presos políticos, que si mantenía comunicación, que si era constante, que si mamá, interésate por ella, busca la vía de relaciones que le haga, fulano le hace falta, mamá, trata de conseguirme para este preso esto, este medicamento, el otro, mamá, mira mi comida, yo nunca voy al comedor, yo renuncié al comedor, yo la comida se la doy a diferentes presos, ellos tienen sus días para tener mi comida, yo llevo el control de eso. Él también, los presos colaboran con él cuando den alimentos, él comparte, y eso me hacía sentir tan orgullosa de mi hijo, porque es el hombre que yo formé y del que hoy veo los resultados.
Aile, ¿cómo fue el proceso de salida tuya de Cuba y cuáles fueron las razones, si puedes contar, las que te llevaron a salir de Cuba?
Antunes, eso fue terrible durante un año y meses. Desde que mi hijo comenzó esta injusta sentencia en prisión, siempre denuncié todas las atrocidades que estaba sometido tanto mi hijo como los demás presos políticos. Tomé alguna iniciativa de proyectos como formar grupos de familiares de presos políticos, de resaltar las injusticias, de apoyarme en ONGs, en organizaciones. Y todo eso fue creando en la mente de esos psicópatas que hoy dominan nuestra isla, sobre todo la ciudad del estado, en verme a mí como un peligro en la sociedad. Me etiquetaban de jefa de esto, de organizadora de lo otro, de opositora, de jefa de, uno, de un partido de otro, cosas que en su mente ellos lo daban por hecho, pero bueno, eso para mí no era un problema, porque realmente sin pertenecer a una organización como tal, yo era todo eso que ellos decían. Iba a seguir siéndolo. Entonces empezó una represión muy, muy brutal contra mí como madre por pedir la justicia y libertad para mi hijo y para todos los presos políticos que son mis hijos, los considero mis hijos, sea de la edad que sean, son mis hijos, porque creo que ese es el amor más grande que pueda sentir una mujer, el ser madre. Entonces la represión se fue agudizando cada día más. Mi hijo sufría todo aquello que yo estaba viviendo. Y para él, la tortura psicológica se incrementó por parte de la seguridad del Estado y de oficiales de órganos de establecimientos penitenciarios, al punto de que esa era la herramienta que utilizaban contra mi hijo y para obtener resultados en mí. Pero no lo lograron ellos, lo logró Ángel Jesús, porque ellos siempre pretendieron que yo me fuera del país. Ya después de hacerme tantos horrores, llevarme a prisión, a calabozo por 24 horas, 8 horas, 9 horas, de secuestrarme en iglesia, en la calle, de persecución, de vigilancia, de todo lo que puedan hacerle a una persona, hasta de darme en algún momento un que otro manotazo, seguridad del Estado, porque me les escapaba. De estar bajo mi casa, porque yo vivía en Alto, y de llamar a la oficial Claudia, y estar allí provocándome, llamándome de una manera como arrogante, todas esas cosas, y después ellos comunicarlo a Ángel Jesús inmediatamente para que Ángel Jesús supiera todo lo que yo estaba viviendo. Y yo evitando transmitirle toda esa negatividad, todos esos sucesos a mi hijo, porque sabía que le iban a afectar de una forma u otra. Ellos sabían que ese era el método efectivo para provocar a Ángel Jesús y obtener resultados en mí. Lidié con esa actitud de Ángel Jesús de que yo me tenía que ir del país por más de un año. Algunas amistades mías de acá del exilio, amigos de la oposición, tuvieron en cuenta de que ya mi vida corría peligro por tantos hechos que ocurrieron con mi persona. Y Ángel Jesús, después de que no me permitieron el 18 de abril entrar a la visita correspondiente del destacamento delante de todos los familiares de los presos del destacamento 18 del Kilo 9, allí fue la seguridad del Estado con la Policía Nacional Revolucionaria, como ellos le llaman, en una patrulla, y la gente Claudia en su moto, fueron allí al ranchón donde estábamos en espera de la visita y me secuestraron, me llevaron para el órgano provincial de seguridad del Estado, Villa María Luisa, en Camagüey, y no me permitieron ver a mi hijo ese día. Ángel Jesús fue para una celda de castigo por su propia voluntad hasta que supiera de mí. porque fue el único reo que no recibió visita ese día. Allí Ángel Jesús se sintió muy lastimado, no quería salir de allí hasta que supiera de mí. Me tuvieron varias horas en interrogatorio, al punto hasta que cometieron grandes violaciones de derechos conmigo, horrores conmigo, hasta llevarme al desnudo, una madre, hacerla desnudar. Eso fue deshonrosamente para mí. Ese fue un bochorno como nunca había vivido. Preguntas amenazantes, entrevistas de manipulación, de provocación, pero Dios estaba conmigo. Sabía que el objetivo era dejarme presa una vez más, pero no lo consiguieron. Solo consiguieron acentuar más la rabia de Ángel Jesús, el temor de Ángel Jesús por su mamá, y que nuevamente Ángel Jesús no me pidiera, esta vez me exigiera, que tenía que abandonar el país, si no, más nunca lo volvería a ver. Él se iba a encerrar en una celda de castigo donde no iba a recibir visitas. Él se iba a alimentar, pero poco, y que no iba a permitir ni una llamada telefónica, que entonces yo lo iba a perder. Fue muy, muy doloroso para mí, porque ya eso lo había vivido en otras ocasiones con Ángel Jesús, pero bueno, supe lidiar, pero en ese momento se me fue de las manos. Ya no tenía respuesta que darle por tantos argumentos anteriores que yo había utilizado. En aquel entonces recibí respuesta positiva para mí, pero ya esta vez no tuve alternativa. Permanecí unos días sin voz, perdí la voz. El Día de las Madres no pude hablar con él casi, solo escucharlo, y mi hermana era quien le transmitía lo que yo quería, porque solo escribía en un papel. Perdí la voz al pedirme mi hijo, que tenía que abandonar mi país y dejar lo más preciado y querido que tenía y que tengo en mi vida, mi único y amado hijo, Ángel Jesús. Fue así hasta que ya mis hermanos del exilio decidieron que me fueran. Ya me habían puesto un parol, estaba aprobado. Ellos se encargaron de decirle a Ángel Jesús que yo tenía un parol aprobado. Se tomaron ese atrevimiento una vez más, que fueron muy atrevidos, fueron muy abusadores. Y por allí fue que Ángel Jesús entonces me dijo: ya no tienes nada más que decirme, o te vas o entonces me vas a enterrar.
Fue una decisión muy dura, fue una decisión muy fuerte, fue una decisión importante. Y yo creo que todos te recordamos con el valor que se caracteriza. Yo creo que uno de los familiares de presos políticos en Cuba que más fuerte y vertical ha defendido a su preso ha sido tú. Yo creo que tus videos, todo el mundo lo recuerda, tus imágenes, tus protestas públicas, tus declaraciones fuera de la prisión, cerca de la prisión, desde tu casa. Creo que lo que debe confortarte a ti es saber y estar convencida que supiste defender a tu hijo allí, dentro de las ergástulas castristas, lo formaste en los valores más sanos y ahora lo estás defendiendo desde acá, del exilio. Es lo importante. Yo creo que valió la pena. Si hoy tu hijo goza del respaldo, de la simpatía y de la admiración que goza, es gracias primeramente a él, a su posición. Pero tú has sido un bastión importante. Nunca te has callado, nunca has bajado la voz. Todo el exilio te respeta, te admira y te quiere. Lo más importante para un preso político es la visibilidad. Porque la dictadura juega con la cadena, pero no juega con el mono. La dictadura es asesina. A veces da la impresión que no le importa nada, pero sí, mientras el preso esté más visibilizado, mientras su caso sea más reconocido internacionalmente, muchas veces se miden para eso. Y cuando miras el prestigio político de los años de antes, los años 60 o 70, y ves el tratamiento que estos hombres y mujeres recibían, te das cuenta de que en aquella época ni había prensa, ni había Radio Martí, ni había internet, ni el mundo creía ni sabía lo que sucede dentro de Cuba. Estas manifestaciones del 11 de julio, esta sentencia desproporcionada que le pusieron a estos muchachos en los años 60 o 70, hubieran sido sentencia de pena de muerte o 30 años de trabajo forzado. Afortunadamente los tiempos han cambiado. Ailé, ¿cómo fue Ailé Marcano Favelo recibida por el exilio y cuál es tu impresión del exilio cubano y si realmente tuvo un compromiso serio de solidaridad para con las personas que dentro de Cuba luchan?
Antes hay que decirte, yo vivo orgullosa de mi exilio. Qué lindo es mi exilio. Yo los amo tanto, 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 porque he recibido tantos abrazos, tantos besos, tanto apoyo, tanto cariño. Es que yo estaba necesitada de esto, que vivo aquí, que vivo en los Estados Unidos de América, en la capital del exilio, fundamentalmente en nuestro Miami. Para mí no hay ciudad más linda, más hermosa que Miami. Para mí Cuba es Miami. Cuba será lo que es Miami hoy. Aunque Cuba en estos momentos llora, mi Cuba es bella. mi Cuba es hermosa y mi Cuba va a brillar.
Recuérdate que tenemos una sola bandera, la de la estrella solitaria, un solo himno, el de Bayamo, y una sola capital, La Habana. Y por esta Cuba, por esta patria, por esos presos que sufren y por eso que han dado la vida, es nuestra lucha. Aile, lamentablemente el programa termina, no tenemos más tiempo, quisiéramos seguir contigo. Realmente tú has sido la invitada de lujo para nosotros y te deseamos éxito como exiliada. Deseamos que puedas contribuir poderosamente a la excarcelación de tu hijo. Así que te enviamos nuestro respaldo y nuestra solidaridad.
Gracias, muchas gracias. Dale las gracias a ustedes, a Nadio Martí, a todos. Y esto es hasta que sean libres. Libertad para los presos políticos. Dios, patria,
libertad
vida y...
Libertad para los presos políticos. Bueno, y ustedes, amigos que nos escuchan, nos invitamos a otro programa más, Voces que Inspiran, de la Fundación Inspire América, conducido por el doctor Marcel Felipe y el emblemático luchador cicatrista Diego Suárez, a quien sustituyo temporalmente. Fue su amigo Jorge Luis García Pérez Antunes y hasta otro programa Voces que Inspiran. Muchas gracias, Cuba.